La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de COPE en Jaca. Y lo primero es lo primero. Lo primero es actualizar la información. Tenemos 12 grados ahora mismo y nubes y claros en la calle Mayor de Jaca. La previsión para esta tarde es de seguir con intervalos nubosos y máximas de hasta 15 grados en la capital del Pirineo. Vientos flojos de dirección variable. Os venimos contando hoy que el pasado sábado quedó restablecida la línea ferroviaria entre Sabiñánigo y Ayerbe. Se cumplieron los pronósticos que ya os apuntábamos el pasado viernes. Hay más noticias hablando del primer viernes de mayo. Esta mañana rueda de prensa en la que nos han contado, entre otros asuntos, que Jaca va a estar más engalanada que nunca con motivos de las celebraciones del primer viernes de mayo.
Este año la hermandad ha realizado un gran desembolso en la compra de banderas que año tras año han ido desapareciendo. La avenida Regimiento Galicia y la calle Mayor estarán engalanadas con banderas nuevas, tal y como ha explicado el presidente de la hermandad, Pepe Arbués.
Queremos destacar el desembolso importante que ha hecho la hermandad comprando banderas para engalanar la ciudad. Todo el mundo ve que todos los viernes de mayo se engalana, pero a lo largo de los años han ido desapareciendo tiras por diferentes razones, y en este año se estrenarán todas las que sube la avenida Regimiento Galicia y calle Mayor. Y luego pues se han comprado de nuevo cubrebalcones para que todo aquel que quiera puedan lucir en las casas, que cada día son más, y el que estén adornadas las calles, sobre todo por las que pasan los desfiles, pues siempre es bonito.
Homenajes, exposiciones, proyecciones, juegos tradicionales o la apertura del mercado medieval son algunas de las actividades que la hermandad del primer viernes de mayo ha organizado para conmemorar este día. Hoy comenzarán las actividades con la inauguración de la exposición fotográfica, que como siempre nos mostrará instantáneas de celebraciones pasadas. La cita será a las 8:30 en el Palacio de Congresos. Además se presentará el número 35 de la revista Algo Nuestro, la revista de la hermandad. El acto institucional de la hermandad tendrá lugar el jueves, día 2 de mayo, con la proyección del vídeo La Lluvia, convidado de piedra, y con la entrega de escarapelas a los escuadristas merecedores de dicho reconocimiento por su trayectoria. Serán 3 personas las que reciban la laureada de honor por sus 40 años participando en la fiesta. Las actividades finalizarán el domingo, día 5 de mayo, pero el punto álgico será lógicamente el viernes día 3, con el canto del himno ante el pórtico de la Casa Consistorial. Alrededor de 800 personas participan en el desfile en la edición de este año, una edición en la que la figura del síndico, la máxima autoridad de la ciudad ese día, recaerá en la concejal María Victoria Mora.
En deportes destacamos también una buena noticia en el mundo del hockey sobre hielo, ya que el Club Hielo Jaca se ha proclamado campeón de la Copa del Príncipe Sub-18 al vencer en la final al Churiurdin por el marcador de 6-4.
Y hay que recordar que en las semifinales disputadas el sábado el Jaca se había impuesto al Barcelona por 2-1, mientras que los donostiarras habían ganado al Majadahonda por 11-1. Esta victoria ha sido toda una sorpresa. El malo de la película, digamos, que era el Churiurdin, y así lo explicaba también Pepe Arbués, diciendo que la victoria ha sido toda una sorpresa.
Nos encontramos en la final del playoff, que este año era prácticamente el que podía ser campeón, pero contra pronóstico, con un partido muy muy bien planteado, pues los chavales supieron sacar adelante el encuentro y contra todo pronóstico ganaron 6-4. Por lo tanto, es un trofeo, un título de los cuales no confiamos en el principio de temporada, y quizá por eso tiene mejor sabor de boca.
Bueno, pues enhorabuena a los jugadores del Club Hielo Jaca. Es en la 1:09. Gracias, Paola. Más noticias a las 2:20 en Mediodía COPE en Jaca. 1:10, no os vayáis porque hablamos con Sara Dobarro ya mismo en nuestro Boca Oreja. Directora de Quedigo.com y especialista en comunicación no verbal, Sara Dobarro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal. Aquí cuasi que celebrando ya el puente del Día de Aragón, Día de San Jorge, felicitando a todos nuestros amigos llamados Jorges y Jorginas y disfrutando de un solete que ya nos está calentando.
Sí, sí, estamos de puente festivo para muchos que nos están escuchando, y para los que estén trabajando, bueno, pues que sepan que mañana es un día festivo en el que hay que regalar por lo menos una rosa y por lo menos un libro, ¿verdad, Sara?
Hombre, los libros son nuestros grandes amigos. Los libros están llenos de misterio, llenos de cultura, de sentimientos de otras personas que los plasman en sus hojas, y es muy bonito compartir y regalar cultura. Desde luego, mañana yo a más de una persona le voy a regalar un libro. Y claro, una rosa también es muy tierno y muy delicado. Sí. ¿A quién le amarga una rosa?
A nadie, yo creo que es como un dulce, ¿no? No le amarga a nadie. Bueno, como estaba diciendo yo en las noticias hace un instante, mañana desde primera hora de la mañana los libreros saldrán a la calle, tanto en Jaca como en Sabiñánigo, en Jaca en la Plaza de San Pedro, con los libros que podremos consultar, toquetear, y si queremos comprar alguno, pues mejor que mejor. En Sabiñánigo, en la Plaza de España, misma historia. Durante la jornada de mañana esperemos que el buen tiempo, que yo creo que sí, acompañe. Eso es lo primero, lo más importante, que el buen tiempo nos anime, ¿verdad?, a salir a la calle.
El tiempo está garantizado, nos va a acompañar y nosotros, salga el sol por donde quiera que salga, lo vamos a ver bonito, brillante y radiante. O sea que nada, preparados para disfrutar. Y una cosa muy interesante, Cristóbal, que quería comentar contigo en este Boca Oreja.
Cuéntanos.
¿Sabes? Bueno, lo primero, ¿creen ustedes que, queridos amigos de Boca Oreja, que muchos políticos leen y van a comprar libros? No lo sé si en las casetas estarán comprando libros, pero desde luego lo que sí sé es que en el Parlamento ya no van a poder leer.
No van a poder leer. Bueno, van a poderse ojear antes de las Cortes, se podrán ojear el periódico. Pero lo que son las comparecencias, y es el tema que nos ocupa hoy, Sara, van a tenérselas que preparar mucho más, ¿no? Porque los políticos no sabemos si leen mucho, poco o regular, pero en el nuevo reglamento de las Cortes trae temas importantes para nuestros políticos, ¿verdad?
Efectivamente. Mañana, Día de Aragón, día grande para nuestra comunidad, día 23 de abril, también entra en vigor el nuevo reglamento de las Cortes de Aragón. Y además, una de las medidas estrellas es que el talento y la comunicación parlamentaria van a examen. Es decir, sus señorías van a tener que aprender a comunicar de maravilla. Y además no van a poder leer. Van a tener que prepararse muy bien su argumentación y van a tener que jugar con todas las herramientas que tienen a su disposición para hacer una comunicación brillante. Pero también, ojo, que está previsto que esta medida se adopte antes del verano en el Senado, es decir, la Cámara Territorial, que representa a todas las autonomías, y también otras sedes parlamentarias. O sea que todos los políticos y las personas públicas, quieran o no, están llamadas a comunicar. Y no hacerlo de forma cualquiera, sino que lo tienen que hacer de forma brillante y ejemplar en esta tarea.
Lo primero que hay que explicar a los oyentes, Sara, es que los políticos, aunque no nos lo creamos, leen mucho más de la cuenta. Yo la última vez que estuve, hace muchos años ya, en el Congreso de los Diputados, se te cae el alma a los pies, porque ves a políticos que parece que tienen mucho empaque, ¿no?, y que saben mucho lo que están diciendo, realmente están preguntando con el papel delante, y están leyendo una pregunta que y ni siquiera la han escrito ellos, quizá.
Es muy lamentable que se haya perdido pues esa capacidad de elocuencia, de ser brillantes en la tribuna, de oradores, que hagan una comunicación en estos momentos que sea clara, concisa, hacerlo de una forma eficaz en donde todo el cuerpo comunique, cultos, perspicaz, influyentes, con persuasión, con chispa, con inteligencia. ¿A quién no le gustaría estar representado por una persona que vibre y que haga vibrar así con su comunicación? Pues yo creo que a todos, y me parece muy bien esta medida.
Sí.
Porque además tienen que aprender a mirar a los ojos, a sonreír, porque esto se ha olvidado. O sea, con el tema de saco mi chuletilla y me pongo a leer en la comparecencia, suelto mi rollo y de forma monótona y me olvido de jugar con los silencios, de estar pendiente de lo que hacen los demás mientras yo estoy interviniendo. No sé, yo creo que toda esta dejadez, por decirlo de alguna manera, pues viene a determinar un poco la decadencia que estamos teniendo en el plano político, con lo cual creo que es muy bueno que se reactive esta comunicación, porque fíjate, si hablamos de la época de la Roma republicana, que lo atrás que nos queda, o sea, los siglos que vamos para atrás, maestros como Cicerón y Quintiliano se dedicaban a entrenar y elevar la talla de los senadores y los estudiosos de la época. O sea, cualquier persona que presumía de ser culta o que quería tener un lenguaje o un discurso correcto pasaba por las manos de un preparador que les entrenase para hacer un buen parlamento. Y evidentemente ahora mismo lo que se pide es este entrenamiento, pero como estamos en el siglo de la interactividad, de las emociones y de la imagen, ya no solamente es la construcción del discurso, es el entrenamiento de los gestos, el manejo de la tecnología 2.0 del siglo XXI, que no es lo mismo hacer un discurso para 8 horas que hacer un discurso para Twitter.
Claro, sí. Desde luego sí que queda claro que los políticos poco a poco se van dando cuenta de que no hay marcha atrás, que es el único camino. El posible es este que estamos hablando, el comunicar cuanto más mejor, ser sonrientes, exposiciones claras, aguantar bien con los silencios, sonreír, no sudar, en fin, bueno, pues no les queda otra, ¿no?
Efectivamente, es que no basta con pronunciar discursos coherentes y trabajados. Nuestros políticos tienen que generar algo que le estamos demandando, confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Pues con la comunicación. Y tienen que saber llegar al corazón de los ciudadanos. Y no solamente de los ciudadanos, sino también de sus compañeros parlamentarios. Deben de ser ejemplares en el uso de la palabra y la comunicación con un uso correcto del lenguaje que últimamente ya se está deteriorando, con el rico vocabulario que tenemos en España, y ser conscientes de lo que expresa su comunicación no verbal, es decir, sus gestos. Si a mí un señor me está intentando convencer de algo y me dice que no con la cabeza, pues esa falta de coherencia que tiene en su discurso evidentemente me está despistando, y lo que menos me trae es confianza. Evidentemente estamos en un momento donde el estudio de las neurociencias nos permite abordar tanto el aprendizaje como el entrenamiento de esta comunicación que se pide para estos señores o para cualquier ciudadano que quiera mejorar, atendiendo a las peculiaridades de cada individuo, porque no nos olvidemos que todos somos diferentes y todos somos únicos.
Queda clarísimo. Sara, por tanto, para terminar, 3 ideas, 3 consejos que les puedes dar a algún político que nos esté escuchando.
Bien, yo les diría que para comunicar de forma efectiva hay que cuidar y estudiar las formas y los gestos. Eso es impepinable. Que sus señorías tienen que aplicarse en la labor de comunicar de forma emocional e interactiva, como rezan los principios del siglo XXI. Y que en este mundo vertiginoso en el que nos movemos, nos exige una comunicación clara, concisa, directa, y que sepan mover y manifestarse a través de todos los medios que tenemos de la comunicación 2.0.
Bien, bueno, pues yo creo que son consejos claros, contundentes, y que esto es una cuestión de constancia, ¿no? De día a día, mejorar cada día un poquito para poder llegar al nivel que se les exige, por supuesto.
Eso es, y además ya se les exige por reglamento, o sea que ya claro. No es una cuestión que demandemos los ciudadanos, sino que ya mañana tienen en vigor ese nuevo reglamento
de las Cortes en Aragón, y que les obliga a no leer, a expresarse y a intentar contarnos lo que sienten con sus palabras, y eso se lo tienen que preparar un poquito, tampoco les pedimos mucho, pero bueno, creo que lo podrán conseguir. Sara Dobarro, directora de quedigo.com, especialista en comunicación no verbal, muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti, muchas felicidades para todos los Jorges, para todos los aragoneses y para todos los ciudadanos del mundo. Que San Jorge está velando porque nuestra comunicación sea mejor.
Ya sabéis que para ponernos en contacto con nosotros y preguntarle cosas a Sara Dobarro tenéis nuestro correo jaca@cadenacope.net o las redes sociales.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz. Estamos en Jaca, frente a la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
27 y 28 de abril en Alcañiz, World Series by Renault. Y no te pierdas la pista al Red Bull de Fórmula 1. Entrada gratuita. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Thank you.
10 minutos quedan para la 1:30 de la tarde. Siempre en este punto saludamos a Sergio Larraga, es el director general de consumo del Gobierno de Aragón. Sergio, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por atendernos. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aprovechando estos días y la verdad es que estoy por la Jacetania. Estoy cerca del Sompor y preparado para hacer el Camino de Santiago, que era una tarea pendiente que tenía hace muchos años.
¿El Camino de Santiago vas a hacer? Un pequeño tramo, ¿no?
Sí, Camino Aragonés. Y bueno, intentaremos llegar a Jaca, etcétera. Y bueno, pues sí, animo a todo el mundo que nos está oyendo, de la Jacetania y de fuera de la Jacetania, que lo hagan porque merece la pena. Además,
muy
está
bien,
todo muy,
muy, bien.
Muy bonito.
Supongo que vas a hacer un par de etapas hoy y mañana, ¿no? Porque el miércoles tengo que trabajar, ¿no?
Eso es. Con eso reenganchamos otra vez. Y bueno, pues hoy hemos aprovechado un pequeño respiro, pero siempre respetando el encuentro con los oyentes de la COPE.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues en pleno Pirineo, Sergio nos va a hablar de una campaña que ha llevado a cabo Consumo, una campaña de inspección en el pequeño comercio. Hablamos del sector del calzado y del textil, ¿no?
Sí, efectivamente, este año una de las campañas de inspección que realizamos desde el Consumo del Gobierno de Aragón ha tenido como objetivo pues revisar los derechos fundamentales de los consumidores y usuarios, tanto en el comercio tradicional y en el multiprecio, como en la última irrupción que estamos teniendo de un tipo de comercio que todos los oyentes conocerán, que es aquel que tiene productos de origen asiático exclusivamente. Entonces, bueno, no solo el comercio tradicional, nosotros tenemos que inspeccionar todo, y es un sector en el que, bueno, hay bastantes reclamaciones y quejas a lo largo del año. En el año 2012 hubo un total de 326 denuncias en todo Aragón en este sector y supone el 7,7% de las denuncias totales de consumo en Aragón, lo cual le sitúa en otro sector más problemático. Por lo tanto, se justificaba claramente esta inspección y los resultados, bueno, son bastante buenos y con buenas garantías para el consumidor.
¿Los establecimientos cumplen, por tanto, con lo que se les exige?
Sí, en términos generales, sí. O sea, el consumidor tiene que estar claramente satisfecho porque hemos intentado inspeccionar dos tipos de aspectos. En primer lugar, los derechos básicos de precios, facturas, recibos, devoluciones, etcétera. Y en esto podemos hablar de un índice de cumplimiento superior al 100% de regla general. Siempre hay supuestos en los que hay que subsanar, pero en el 80% de los 150 establecimientos que hemos inspeccionado, las cosas salen bien. Un poquito mejor en el comercio tradicional, esto hay que decirlo, que en el comercio, por ejemplo, de multiprecio, en el comercio en el que solo tienen productos de origen asiático. Pero incluso en estos, el índice de cumplimiento es muy alto también, por encima del 74%. Por lo tanto, estamos hablando, pues bueno, de unas cifras que lógicamente son mejorables, pero que, bueno, de cara al consumidor suponen una auténtica garantía.
5 minutos quedan para llegar a 1:30 de la tarde. Seguimos con Sergio Larraga, que estamos luchando contra esa comunicación en el Pirineo Aragonés. Le tenemos en cotas altas, evidentemente un poquito complicado, pero bueno, yo creo que vamos a poder hablar bien con Sergio. Sergio, ¿me oyes?
Sí, perfectamente. A ver si tenemos más suerte ahora.
Venga, bueno, estabas diciendo que, te preguntaba yo, que los establecimientos cumplen, ¿no? Esa es la gran conclusión.
Sí,
hablábamos del sector del calzado y del textil y habéis inspeccionado y los establecimientos, afortunadamente para los consumidores como somos todos, podemos estar un poco tranquilos, ¿no?
Sí, efectivamente. Tanto el comercio tradicional como el comercio cuyos productos son de origen asiático, todos cumplen en un grado muy alto. El comercio tradicional un poco mejor que los comercios de productos asiáticos, pero estamos hablando de un cumplimiento del 84% en el comercio tradicional y de un 70-something% por encima del 74% en el resto de comercios. Por lo tanto, a priori, Cristóbal.
Sí, te escucho.
Oye, de acuerdo. Por lo tanto, a priori cumplimiento. ¿En qué se incumple sobre todo? Pues en que en la exhibición de precios, evidentemente, los escaparates, cuando se ponen los productos, tiene que también estar el producto claramente localizado, identificado y el precio. Y es ahí donde más se ha fallado. En cuanto al etiquetado, los índices de cumplimiento son altísimos, porque además tanto en etiquetado textil como en etiquetado de hay una serie de normas específicas, sobre todo en lo que se refiere a los elementos que se utilizan para su fabricación. Uh-huh. Hemos realizado una revisión bastante amplia y pues los índices son altísimos también, cercanos al 90%, con algunos casos que hay que subsanar. Por lo tanto, el mensaje claro para los consumidores, tanto en textil como en calzado, garantía plena para los consumidores. De los 150 establecimientos que hemos visitado, la nota es buena. Hay que mejorar algunas cosas y nota muy, muy, muy alta para el comercio tradicional.
Unos 150 establecimientos de Huesca, Zaragoza y Teruel en total, de toda la comunidad autónoma. Y vamos a ver si lo he entendido. Por lo que dices, en el etiquetado lo hacen bien, pero en los escaparates, cuando colocan los precios, los colocan mal o que son pequeños o que no se ven, ¿qué es lo que pasa?
Que no se ven. Tienen que estar claramente expuestos y visibles para el consumidor. Esto es una norma, igual que tienen que estar los precios debidamente puestos en las etiquetas en el interior, en el escaparate cuando están expuestos también deben estar, porque el consumidor debe tener esa información plena antes de entrar en el comercio. Y aquí hemos encontrado los mayores problemas.
Es un pequeño truco, ¿no? Quizá, ¿no? Que no se vea bien el precio.
Efectivamente, así obliga un poco al consumidor a entrar, ¿verdad? Y bueno, pues esa es una cosa que hay que corregir. También algunos aspectos que no son obligatorios, como la política de devoluciones, estamos hablando también de unos índices muy altos de casos. Por ejemplo, en el comercio tradicional, en el 100% de los casos que hemos inspeccionado, la política de devoluciones de un producto, no porque esté mal, sino simplemente que no le pasa nada, pero que cambiamos de opinión al cabo de un día porque, bueno, lo hemos adquirido y luego nos hemos dado cuenta que no nos iba, etcétera. Es una política privada del propio establecimiento y en el comercio tradicional se respeta al 100%. En el resto de comercios también el índice de devoluciones y de política de devolución está claro y se respeta en un 82% de los casos. Tampoco está mal, pero siempre y cuando sabiendo que cuando el producto está mal te lo tienen que devolver o sustituir o devolver el dinero, pero cuando el producto está bien y es el consumidor el que decide devolver el producto, ahí eso ya es política interna de cada establecimiento. Pero si el establecimiento a través de carteles establece pues devoluciones en un plazo de 3 días, lo debe cumplir. Bueno, pues ese índice de cumplimiento está del 100% en el comercio tradicional, con lo cual pues es una buena noticia también para los consumidores.
Dicho queda. Bueno, pues Consumo, que ha realizado una campaña de inspección en el pequeño comercio textil y calzado con un alto grado de cumplimiento general. Sergio, muchísimas gracias. Creo que la idea ha quedado clara. Tenemos que estar un poco más tranquilos. No todo lo hacemos mal. A veces las cosas las hacemos bien y ese es el mensaje que debemos transmitir. Bueno, como diría García, minuto y resultado, ¿dónde estás, Sergio, ahora mismo?
Bueno, digamos que estoy cerca del Sompor, camino de Canfranc, pero bueno, disfrutando mucho, mucho del tema. Eso sí, con el móvil a tope y con el correo electrónico a tope porque no nos podemos desligar del trabajo.
Claro que sí. Sergio, que lo disfrutes hoy y mañana. Y mañana, sobre todo ese día festivo de San Jorge, patrón de nuestra comunidad, de los aragoneses. Que lo pases lo dicho fenomenal y hasta la próxima semana.
Estupendo, muchas gracias.
Adiós. Segundos quedan para la 1:30, sintonía de la cadena COPE.
COPE Jaca.
En el 106.6 de tu FM.
Y en internet en jaca.cope.es, en Facebook y en Twitter.
COPE, estar informado.